Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. A 24 horas de que el Banco Central Europeo celebre su reunión mensual, uno de los miembros del Consejo de Gobierno ha rebajado las expectativas sobre el posible programa de compra de deuda. Aunque prácticamente todo el mundo lo da por hecho, ha dicho que no hay nada seguro. Beatriz Fernández.
A pesar de que se daba por hecho que el Banco Central Europeo anunciaría mañana un nuevo plan de compra de deuda soberana, Ewald Nowotny, uno de los miembros del Consejo de Gobierno del organismo, ha salido hoy a rebajar las expectativas de actuación del mismo, asegurando que no hay que emocionarse al respecto. Unas palabras que llegan directamente desde el BCE y que vuelven a sembrar dudas en un mercado que daba por descontado la operación. Una operación en la que, recordemos, se esperaba que se alcanzasen hasta los 600.000 millones de euros al ir haciéndose el banco cada mes con unos 40.000 millones de deuda pública, corporativa y bancaria. Una medida preventiva ante el peligro de deflación que sufre la eurozona, además de como soporte del crecimiento. El Banco Central Europeo debería, en teoría, estar dispuesto a comprar en los próximos dos años hasta 1 billón de euros de deuda soberana, expandiendo la base monetaria y bajando todavía más los tipos de interés.
A buen seguro que la decisión del Banco Central Europeo se va a colar en el Foro Económico Mundial de Davos, que comienza hoy y se extiende hasta el día 24. Los más de 2.500 participantes también van a discutir sobre el precio del petróleo, la amenaza yihadista o la situación, entre otras cosas, de Ucrania. Y aquí en casa, Marta Fernández Currás, secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, se ha sumado al mensaje sobre el cambio de tendencia de nuestra economía. Dice que estamos mucho mejor que antes, pero también advierte de que la crisis no ha terminado.
Y hoy los datos económicos son todos positivos y son ya una realidad. Es cierto que queda muchísimo por hacer y que, por supuesto, no podemos considerar que hemos abandonado la crisis. No podemos dejar de sentir esa urgencia en tanto en cuanto tengamos los niveles de paro que tiene nuestro país, que son absolutamente insufribles.
Y en la bolsa madrileña se imponen los números rojos. Abajo el IBEX un 0,53%, están los 10.229 puntos.
Banco Popular es el valor que más está lastrando a nuestro selectivo, pierde un 3,26% a tiempo real, seguido por Santander, que retrocede un 89%, y CaixaBank, que se deja un 82%. En el otro lado de la tabla, Día es el valor más alcista, 2,30 arriba, seguido por Sacyr, que repunta un 0,97%, e Inditex arriba un 0,59%.
La Abogacía del Estado ha pedido para Luis Bárcenas una pena de 62 años y 8 meses de cárcel por estafa procesal y 17 delitos fiscales que habría cometido entre los años 2000 a 2009, durante los que dejó de ingresar una cuota tributaria de 11,2 millones de euros. Los detalles del escrito de la Abogacía, que también acredita la Caja B del Partido Popular, se conocen tan solo un día después de que la audiencia decretara libertad bajo fianza de 200.000 euros para el ex tesorero. Su abogado en funciones, Gómez y Año, ha negado pactos para que Bárcenas salga de la cárcel. Le escuchamos en declaraciones a Antena 3.
Bueno, en lo que yo sé y en lo que me corresponde como abogado, para empezar, yo creo que en materia de justicia no tolero ningún pacto con dimensión política, y a lo único que se podría llegar es al pacto que contempla el enjuiciamiento criminal en un acto previo al juicio. A mí me parece que especular en el ámbito de la política y en el ámbito del periodismo puede estar bien, pero no es jurídico.
Los duques de Palma han llegado a un principio de acuerdo para vender el palacete de Pedralbes, embargado al 50% por el juez Castro. Según fuentes cercanas a la operación, los duques van a recibir 6 millones de euros por la lujosa vivienda. Paco Coronel.
La consolidación final del acuerdo se hará efectiva una vez el juez Castro firme la autorización necesaria, ya que el inmueble fue embargado al 50% durante el desarrollo del caso NOS. El palacete ya no aparece anunciado en el portal inmobiliario, que durante meses lo ha mostrado en su página web. Con más de 1.000 metros cuadrados y ubicado en la exclusiva zona de Pedralbes, estaba a la venta desde septiembre del año 2013 por unos 10 millones de euros. CaixaBank será la encargada de mediar la venta del inmueble. Desde el entorno del despacho de abogados, que sigue de cerca esta operación, aseguran que estos trámites judiciales suelen ser lentos. Además, según fuentes conocedoras de este procedimiento verbal, de momento el juez Castro no ha recibido ninguna comunicación por parte de la entidad bancaria.
Y noticia también de las últimas horas: la policía ha detenido a 29 personas relacionadas con una red de prostitución de Murcia, que incluía a menores de 14 a 17 años. Según ha detallado la policía, hasta 400 adolescentes, tanto españoles como extranjeros, eran ofrecidos para prostituirse en un book fotográfico o por internet. Y terminamos en el exterior, en la República Democrática del Congo, donde al menos 42 personas han muerto en las protestas contra el nuevo censo electoral. Las cifras las ha adelantado un grupo de derechos humanos que trabaja en el país. Por el momento es todo, nosotros volvemos a la una, hasta entonces siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Si eres empresario o si te interesa el mundo de la empresa, si trabajas como autónomo o si quieres aprender sobre marketing, tenemos cada tarde una cita contigo de 6 a 9 de la noche.
Pulso Empresarial con Rubén Gil. Gestiona Radio. 5 años contigo. En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos, una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes, es la 1:06, mediodía y 6 minutos en la Comunidad Canaria y aquí comenzamos la voz de los recursos humanos como todos los miércoles en la sintonía de Gestiona Radio. Ana Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues bueno, andamos un poquito con virus estomacales, espero no pegaros nada.
Ah, virus estomacal.
Sí, no os lo he dicho antes por no asustaros, así que lo digo ya en estudio.
Vale, yo pensaba que me ibas a hablar de la gripe, porque como hay gripe por todos lados y dicen que, por ejemplo, Madrid está pues ya en fase de epidemia. Pues
a mí se debe haber agarrado un poquito al estómago la gripe.
Vale, sí, vale.
Puede ser algo
pues
de
no
eso.
Te acerques mucho, ¿no? que con la gripe normal tenemos suficiente. Nos va a juntar también al estómago.
No, por favor. No quisiera yo.
¿Qué tenemos hoy, Ana? Cuéntanos.
Bueno, pues como siempre, vamos a dar un gran repaso a la actualidad del sector de los recursos humanos. Vamos a hablar de nombramientos, daremos ofertas de empleo, tendremos un huequito para la sección de responsabilidad social corporativa y además tendremos una mujer hoy en el estudio, nuestra entrevistada, Eva Romero, para hablar largo y tendido de recursos humanos.
Estupendo. Pues como siempre, os recordamos que tenemos diferentes vías de contacto para que nos hagáis llegar vuestros comentarios, sugerencias, también críticas constructivas y, por ejemplo, pues a través de las redes sociales.
Exacto, en Twitter estamos en @rrhhdigital.
¿Y el correo electrónico?
Siempre en redaccion@rrhdigital.com.
Ahí os esperamos, tanto a lo largo del programa como en cualquier momento de la semana que nos queráis escribir. ¡Empezamos! Y como siempre lo hacemos con un rápido repaso a la actualidad y noticias como las siguientes. La Asociación Española de Directores de Recursos Humanos celebra la jornada Gestión de Riesgos Psicosociales en Entornos Laborales.
Sí, la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos celebró este pasado 15 de enero la jornada Gestión de los Riesgos Psicosociales en los Entornos Laborales en la Universidad Loyola Leadership School de Sevilla, donde acudieron más de 50 personas entre asociados y reportes directos. Durante el encuentro se discutieron temas como la importancia de la gestión de los riesgos psicosociales en las empresas actualmente, además de los diferentes tipos de acoso laboral, las herramientas de medición y evaluación acreditadas que existen, y se dieron algunos ejemplos de planificación y acciones preventivas que se están llevando a cabo en algunas empresas.
Y hablamos también, por ejemplo, de Talentia Software, ¿verdad? Que además, entre otras cosas, tenemos que hablar de esta compañía porque el próximo 5 de febrero en Madrid va a celebrar una jornada de trabajo junto al grupo BLC y el Centro de Estudios Garrigues, donde bajo el lema del discurso futuro de los recursos humanos se van a abordar diversos aspectos clave a los que se enfrentan los responsables de la gestión del capital humano y del talento.
Sí, y para eso tenemos a Javier Cantera, que nos acompaña al teléfono, que es presidente del grupo BLC. Javier, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues cuéntanos para nuestros oyentes, para la gente que nos esté escuchando, ¿en qué va a consistir esta jornada? ¿Por qué tienen que acudir a ella, Javier?
Bueno, esta jornada trata de ser un punto de reflexión sobre el rol, el valor que los departamentos de recursos humanos en este momento estamos aportando a las empresas. Creemos que si antes de la crisis había un buen discurso sobre el tema del talento, luego durante la crisis los departamentos de recursos humanos hemos tenido que hacer una serie de labores bastante ingratas que nos ha tocado hacerlas. Ahora, en la etapa post-crisis, necesitamos una reinvención, un desarrollo diferente, y ahí es donde nosotros ubicamos estas jornadas. Es una jornada de reflexión donde tiene una característica básica, que vamos a tener directores de recursos humanos consolidados y directores de recursos humanos jóvenes, que obviamente pueden aportar en esa diversidad generacional punto de vista distinto para hacer un discurso más potente en los temas de recursos humanos.
Javier, diremos que la asistencia a la jornada es gratuita, que hay que confirmarla, que se va a celebrar en las instalaciones, si no me equivoco, de Garrigues, que están en el Paseo de Recoletos 35 aquí en Madrid. Y para la gente que desea inscribirse en la jornada, ¿qué, dónde se tienen que dirigir?
Pues se tienen que dirigir al Grupo BLC o bien a Talentiasoft, que son las dos empresas que lo estamos generando, y en la página web nuestra del Grupo BLC pueden contactar, o si no directamente, pues que en el teléfono nuestro, de que es el 915550146.
Pues muchísimas gracias, Javier. Recordar además que va a haber dos mesas redondas, tú lo decías, con la presencia de varios directores de recursos humanos, bueno, por citar alguna de las empresas, KFC, la gente del CEU también estará, GRI, en fin, bueno, pues unos ponentes de lujo para todos los que quieran asistir.
Sí, totalmente. Además son gente todas con mucha experiencia y gente también, como decíamos, de diversidad generacional y que pueda aportar una visión totalmente diferente al mundo de los recursos humanos.
Muchas gracias, Javier. No nos lo perderemos. Buenos días.
Venga, gracias.
Más noticias. Motivación y coaching para mejorar la empleabilidad de, lo diría bien, de jóvenes en riesgo de exclusión social.
Banco Sabadell, a través de su fundación, patrocina el proyecto Coach, experiencia formativa innovadora destinada a mejorar la empleabilidad de jóvenes en riesgo de exclusión social y fracaso escolar mediante técnicas como el coaching y el mentoring y además el contacto con la empresa. El proyecto Coach es una iniciativa de voluntariado corporativo impulsada por la Fundación Exit y dirigida a empresas socialmente responsables. Su objetivo es mejorar la integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social y fracaso escolar, trabajando su orientación y motivación para que continúen su formación y mejoren sus posibilidades de empleabilidad.
El 30% de los españoles está en riesgo de pobreza por el paro y los bajos salarios, según UGT.
Sí, UGT ha advertido de que casi el 30% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza por el paro, el empleo precario y temporal y los bajos salarios, por lo que ha reclamado la puesta en marcha con urgencia de una política que mejore la calidad del empleo y los sueldos de los trabajadores. En un informe titulado La precarización del mercado de trabajo en España, el sindicato recuerda que, según datos de la Agencia Tributaria, el salario medio se ha reducido en España en más de 600 euros entre 2010 y 2013 y que, según la Organización Internacional del Trabajo, el nivel del salario medio real perdió más de 3 puntos en 2013 respecto a 2007.
Y un último apunte, aumenta la contratación indefinida entre los menores de 25 años.
Así se desprende del análisis llevado a cabo por Randstad sobre la contratación indefinida a menores de 25 años durante el último trimestre en el periodo de años comprendido entre 2008 y 2014. Para comentar estos datos, los más relevantes de este estudio, saludamos ya a Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad. Luis, muy buenos días.
Muy buenos días a vosotros.
Bueno, para realizar este estudio, Randstad se ha basado en los datos publicados por el Servicio de Empleo Público Estatal y vemos datos como que los jóvenes menores de 25 años son, junto con los mayores de 44, pues uno de los colectivos más afectados por el desempleo. ¿Es así?
Sí, sí lo es. Yo creo que tanto los muy jóvenes como ya los más mayores han sido de los colectivos que esta crisis que tanto tiempo lleva pues bueno, conviviendo con nosotros, más ha afectado, ¿no?
También, bueno, otro de los datos que desprendemos de este estudio, Luis, es que se ha registrado un mayor aumento de los tipos de contratos de menos de 25, para los trabajadores, perdona, de menos de 25 años indefinidos. Bueno, esto parece un buen dato, a priori.
Sí, durante los últimos 7 años, ¿no?, se han firmado 171.700 contratos a este colectivo, ¿no?, de los cuales casi 90.000 han sido mujeres y 80.000 hombres. Daros cuenta que es el mayor aumento, ha registrado uno de los mayores aumentos últimamente, ¿no?, este colectivo. Y yo creo que esto es muy importante porque no solo implica que era uno de los colectivos afectados y que parece ser que el mercado mercado se está reactivando, sino que también parece ser que en algunas las compañías, dijéramos, fruto de la crisis, se habían estancado en la entrada de savia nueva, que nosotros creemos y desde nuestra experiencia que tanto valor aporta, ¿no? Sobre todo cuando se compensa con otra gente de más edad, es decir, cuando las plantillas están más equilibradas, y esto demuestra que, pues bueno, los empresarios empiezan a tener esta necesidad de que convivan unas plantillas quizá más estables, que han aguantado la crisis durante estos últimos años, con gente que viene nueva, con conocimientos nuevos y con esta ganas de aportar cosas, ¿no?
Luis, hoy el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que bueno, que esperan que los datos de la EPA de mañana, que salen publicados mañana, sean bueno, de lo más favorable. No sé si en el estudio reflejáis algún dato de tema de contratación y de creación de empleo para este año.
Bueno, en cuanto no hacemos previsiones, es verdad que en los últimos días, en determinadas intervenciones que hemos realizado ante distintos compañeros vuestros de otros medios de comunicación, es verdad que estamos reflejando que nuestras expectativas son positivas, ¿no? Es verdad que España está muy afectada por variables internacionales que pueden desestabilizar este crecimiento que parece que poco a poco se va consolidando, pero también lo es esto, ¿no?, que estamos diciendo ahora mismo, que poco a poco parece que se va consolidando. Esto es como lo de el Atlético de Madrid, ¿no? Partido a partido parece que los datos se consolidan, y esto es muy positivo, ¿no? Entonces esperamos una EPA, al final la EPA es una encuesta que tiene una correlación directa con los datos de desempleo reales y que se han ido lanzando en los últimos tres meses, ¿no? Entonces, evidentemente, los datos, sobre todo los de diciembre e incluso los otros dos meses, han sido positivos y esperamos que se reflejen los datos de la EPA, evidentemente.
Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, muy buenos días y gracias por acompañarnos.
A vosotros, un placer.
Es ya la 1:16, 12:16 en Canarias. Cecilia Zubiri, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde has estado? Que me llegas tarde, pero ¿esto cómo es?
Pues intentando aparcar, ¿no? Que aquí es complicado, he estado dando vueltas, pero bueno, ya por fin he conseguido aparcar.
Bueno, lo habrás dejado bien aparcado, no te
sí,
van a poner en una receta.
Y encima aquí al lado, o sea, he tenido la suerte de aparcar cerquita.
Eso está bien, porque así cuando salgas del programa ya tienes ahí el coche y te puedes ir
perfecto,
a donde quieras. Estupendo, continuamos. Vamos con los nombramientos de la semana, que por cierto nos los acerca el nuevo Infiniti Q50. Descubre el nuevo Infiniti Q50, una berlina deportiva única, con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Ahora puedes conducir tu Infiniti Q50 desde 29.990 euros, y ya puedes solicitar además una prueba de conducción en Infiniti.es. Así que ya lo sabes. Primer nombramiento de esta semana: Pablo Tur, nuevo director general de InfoEmpresa.com.
Telecoming, empresa española que desarrolla productos y servicios para objetos conectados, ha nombrado a Pablo Tur director general de InfoEmpresa.com, el servicio web de inteligencia económica de la compañía. A partir de ahora compaginará sus nuevas obligaciones con su actual puesto como director general de desarrollo estratégico y corporativo de Telecoming. Este nombramiento coincide con los cambios experimentados recientemente por la compañía en materia de identidad corporativa y estrategia. En este contexto, Pablo Tur será la persona responsable del nuevo servicio web de información de empresas y directivos de Telecoming, cuyo principal objetivo es convertirse en la fuente de información de referencia para la toma de decisiones.
Juan Carlos Adames, el nuevo director de Recursos Humanos del Grupo NC Salud.
Grupo NC Salud, empresa líder en asesoramiento nutricional en nuestro país, anuncia el nombramiento de Juan Carlos Adame como director de Recursos Humanos. Adame inició su trayectoria en el Ayuntamiento de Huelva en el año 95 y ocupaba el cargo de concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Medio Ambiente. La incorporación se produce en un momento de gran impulso comercial para el Grupo NC Salud, que coincide con la buena acogida que está experimentando el servicio de asesoramiento nutricional en farmacias Super Premium Diet, con presencia en más de 3.000 farmacias repartidas por toda la geografía española. Este lanzamiento ha repercutido en un incremento significativo de la plantilla, que ha crecido en más de 530 trabajadores desde el 2008, situándose a la cabeza del ranking de entidades andaluzas en generación de empleo.
Isabel Perancho es la nueva directora general de Planner Media.
La agencia de comunicación y relaciones públicas Planner Media ha nombrado a Isabel Perancho nueva directora general de la compañía, tras más de de 5 años como directora ejecutiva. Un nombramiento que asume con satisfacción y con mucha responsabilidad, pero también como un reto apasionante porque tenemos ante nosotros una etapa nueva y un proyecto muy atractivo, asegura ella.
Contratado y despedido.
Estamos ya con esta sección que tiene mucha solera, ¿verdad, Ana? En el programa, que es el contratado y despedido. Nos gusta contratar y despedir cada semana a alguien, y en este caso, pues esta semana toca contratar
al programa Acelera. Un total de 10 jóvenes investigadores y emprendedores han sido seleccionados para participar en el programa Acelera de la Asociación Celera y la Fundación Rafael del Pino, a través del cual desarrollan sus capacidades y habilidades socioemocionales y además participarán en reuniones de networking de alto nivel.
Y despedimos, Cecilia.
Pues el desempleo también es un indicador de desigualdad. Se estima que la tasa de paro de las personas con discapacidad se sitúa en el doble que la del resto de la población, en una cifra que hoy rondaría el 50%.
Ofertas de empleo.
Y hablando de empleo, cada semana nos acercamos a ofertas que podéis consultar en algunos casos en el portal, en nuestro portal, en rrhhdigital.com. Y si no, pues también nos contamos de otras páginas, ¿verdad? Luego lo vamos a comentar. Pero de momento, en esta semana, Ana, tenemos que comentar precisamente lo de la web Expertir.
Exacto, que se busca director financiero y de recursos humanos en la web de Expertir. Expertir es la web de empleo, de referencia.
Lo he hecho yo mal.
No, no te preocupes. Pues os contamos que es la web de empleo de referencia en España y Europa para directivos y profesionales senior. Entonces, como líderes de este segmento alto del mercado laboral, ofrecen más de 90.000 ofertas de empleo preseleccionadas, vacantes que encajan con la experiencia y ambiciones profesionales. Es una herramienta donde poner tu currículum exclusivamente a la vista de más de 10.000 headhunters con toda discreción. Expertir te permite además acceder a miles de ofertas de empleo de alto nivel, incluidas aquellas tratadas con máxima confidencialidad, vaya con la palabra, que habitualmente son gestionadas en exclusiva por consultores de búsqueda y selección de directivos.
Oye, estamos un poquito con la lengua de trapo, no sé por qué será.
Es que estamos un poco enfermitos.
De todos modos, voy a salir yo a la pizarra, voy a escribir como 10 veces, expertir, así ya, no lo vuelvo a decir mal, sorry. Bueno, la otra oferta, se busca responsable de recursos humanos. Cuéntanos, Cecilia.
Pues es una empresa de origen familiar, actualmente en crecimiento y expansión a nivel nacional, con sede principal en Baix de Llobregat. La persona incorporada participará activamente en el comité ejecutivo. Se encargará de diseñar, implementar, coordinar y supervisar la política de selección del personal y formación, así como gestionar las políticas de calidad y evaluación del desempeño. Pensamos en un profesional con experiencia más de 5 años en selección de personal, coordinación y dirección de equipos e implementación de sistemas de calidad.
La 1:22, 12:22 en Canarias. Llega ya el momento de saludar a nuestra invitada de hoy aquí en el estudio, que es, como hemos dicho al comienzo del programa, Eva Romero Soler. Una invitada que es una apasionada del mundo de los recursos humanos. Lleva pues en ellos 13 años de experiencia y siempre aportando un importante bagaje en entornos multinacionales, exigentes e inciertos. Inició su carrera profesional en Net Decisions para posteriormente incorporarse a Deloitte. También ha estado en Active Capital y después se incorporó a Citro hasta hace poco, ¿verdad, Eva?
Así es.
¿Qué tal?
Muy buenas tardes.
Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien.
Y de Citro, bueno, no vamos a hablar, pero la verdad es que ¿a qué se dedicaba Citro o a qué se dedica?
Sí, es al desarrollo de software, o sea, del sector del juego.
¿Del sector del juego, los bingos y esas
online
cosas,
¿no? Y presencial, ambos.
Ajá, qué interesante.
Y desde hace 2 meses aproximadamente había un cambio estratégico en la compañía y ya ha pasado por la amortización de mi puesto de trabajo. Por lo tanto, en estos momentos me encuentro en transición profesional.
Bien, ¿y cómo va esa transición profesional?
Pues muy bien, vamos bien. Se está reactivando ahora, evidentemente en enero, porque hemos tenido un parón importante con las navidades y ahora se está reactivando. Y bueno, pues estoy en busca de una posición de dirección de recursos humanos bueno, pues dentro de una compañía multinacional y un poco abierta al sector, porque como has comentado en la presentación, pues he trabajado en sectores diversos.
Muy bien. Ana.
Bueno, pues aprovechando que tenemos a Eva y que está además en esta situación, ¿qué puede hacer un directivo? Por ejemplo, como en tu caso, que ahora mismo está en una búsqueda de empleo, hablamos muchas veces en este programa de formación, es decir, que hay que renovarse o morir, que hay que estar al cabo de las nuevas tecnologías, más en un puesto de trabajo como el tuyo. ¿Qué se tiene que hacer para encontrar un puesto de trabajo en la alta dirección?
Pues yo creo que sobre todo a estos niveles funcionan muy bien los contactos. Evidentemente también no podemos desestimar las redes sociales, ofertas como en webs de empleo, etcétera, pues Hunter, o sea, al final es moverte muchos canales, pero sobre todo a un nivel más alto lo que más funciona es el tema de los contactos y, bueno, pues tener presencia en esas redes sociales que hoy en día pues nos favorecen bastante.
Fernando decía en tu presentación que llevas toda tu vida profesional ligada al sector de los recursos humanos. Uh-huh. ¿Qué evolución has visto en estos últimos años?
Pues yo creo que en eso coincido con la mayoría de los profesionales que trabajamos en recursos humanos, y sí que ha habido una evolución importante desde un ámbito más administrativo del departamento de personal a una función más estratégica pues dentro del comité de dirección de las compañías. No solamente en la función como tal, sino también en los perfiles. Pasamos de un perfil más especialista en formación, selección, desarrollo, a un perfil más generalista, pues como lo que llamamos nosotros business partner, como socio del negocio. Eso a nivel general. En mi caso particular, yo empecé pues hace en el año 2000 en el boom tecnológico. Además en una consultora de nuevas tecnologías, con lo cual pues el nivel de exigencia y los perfiles rotaban muchísimo, y en esos momentos ya nos posicionamos en una situación estratégica dentro de la compañía en la que teníamos que ser muy ágiles para dar servicio al negocio. Luego en el año 2007 pues pasamos por una etapa de reestructuración con la recesión económica, en la que nos ha tocado trabajar mucho en esos procesos de reestructuración que no siempre han sido tan gratos, pero a la vez teníamos que trabajar en políticas de desarrollo y de motivación del personal con presupuesto cero en la mayoría de los casos, con lo cual nos ha tocado reinventarnos, desarrollar nuestro ingenio, con lo cual yo creo que hoy en día podemos aportar un gran valor dentro de esos comités de dirección.
Las nuevas tecnologías, tú misma lo dices, ha sido el boom, tanto para la empresa como para pues el empleado que busca trabajo, ¿no? Para las redes sociales, yo creo que ahora mismo son el boom para una búsqueda de empleo. En esto hay que estar 100% al tanto de los nuevos cambios, entiendo.
Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que hoy en día las nuevas tecnologías tienen un potencial enorme, y sobre todo incorporarlas en nuestro caso a los procesos de selección es fundamental. O sea, sin dejar de lado los canales tradicionales, evidentemente, pero el tener presencia en las redes sociales, y además, sobre todo, el saber cribar la información, el saber utilizarla, porque disponemos de una cantidad enorme de candidatos, y además con información tanto a nivel personal como a nivel profesional. O sea, que es cuestión de tener presencia y saber utilizarla.
Has comentado que has estado presente en la Dirección de Recursos Humanos de multinacionales. ¿Es muy diferente gestionar personas desde aquí, desde España, a cualquier país europeo? ¿Somos muy distintos a los vecinos?
Sí, hay diferencias culturales, o sea, eso es inevitable, la manera de trabajar, pero bueno, al final trabajamos con personas y las necesidades pueden ser similares, ¿sí? Teniendo en cuenta y adaptándonos a las culturas de cada país.
¿En algún caso habéis tenido algún empleado que se ha ido expatriado? Es decir, ¿ha habido movilidad laboral?
Sí, claro.
¿Cómo es ese proceso? Cuéntanos.
Bueno, pues lo importante sobre todo es facilitarle mucho el proceso al trabajador, desde buscarle piso, desde buscarle zonas en las que pueda moverse, pues si tiene hijos, el buscarle colegios. Lo importante es que el trabajador se vaya de aquí con las cosas muy claras y que conozca también muy bien la cultura del país al que va. O sea, eso es fundamental, y todo eso tenemos que prepararlo desde el lugar de origen y luego ya, bueno, pues acompañarle durante todo el proceso de la transición allí.
La formación en idiomas, algo bueno, obvio.
Vital. Hoy en día,
para la gente que nos está escuchando sobre todo.
Sí. Sí, yo creo que es una de las carencias que tenemos en España desde tiempos de Franco, y bueno, hoy en día afortunadamente las nuevas generaciones se están formando muchísimo más, pero todavía arrastramos a muchos perfiles sin inglés.
Ha entrado esta mañana por teléfono Javier Cantera, el presidente de BLC, para hablar de esta jornada sobre talento. Sé que es un término así un poco intangible. ¿Cómo definirías tú el talento, Eva?
Pues para mí el talento es la habilidad para poder destacar dentro de un colectivo, evidentemente para tener éxito. No solamente existe el talento innato, pero también el talento desarrollado. O sea, yo creo que en ambos casos se puede obtener el mismo nivel de desempeño.
¿Se puede trabajar entonces?
Por supuesto.
¿Cómo hacemos para retenerlo? Porque bueno, hay talento en las organizaciones, la gente, pues sobre todo la gente más joven está preparada. ¿Qué hacemos para que no se nos vayan los mejores?
Yo creo que hoy en día estamos viviendo una etapa en la que están conviviendo 3-4 generaciones de empleados. Estamos hablando de los baby boomers, de la generación X, la generación Y, de los millennials hoy en día. Son completamente diferentes, con necesidades y expectativas muy distintas, y tenemos que intentar desarrollar políticas individuales para poder satisfacer las necesidades de cada colectivo. Evidentemente es algo con lo que tenemos que vivir también, que el compromiso hoy en día de las nuevas generaciones no es igual igual que el compromiso que tenían las generaciones anteriores, con lo cual es algo con lo que hay que vivir también, y sabemos que vamos a tener pérdida de talento. ¿Qué podemos hacer en paralelo, aparte de esos planes de desarrollo individual? Pues el crear planes de sucesión en los que podemos identificar personas dentro de la compañía y desarrollarlas para que, en caso de que lamentablemente exista esa fuga de talento, podamos tener estar preparados y tener sustitutos para esos puestos.
¿Cómo se trabaja entonces desde el Departamento de Recursos Humanos, desde la Dirección de Recursos Humanos, la motivación de los empleados? Yo creo que también la comunicación interna, por la parte que nos toca, pues es importante, es decir, que los empleados estén informados de todo lo que ocurre a nivel dirección, pero ¿cómo se motiva, a, por ejemplo, a un empleado que está pasando por una situación quizás inestable dentro de una organización, que no lo está pasando bien económicamente?
Como has dicho, para mí la comunicación es fundamental, y todavía hoy en día es algo de lo que carecen muchas organizaciones. Muchas veces en los comités de dirección tenemos la información, pero no la sabemos transmitir a los empleados, y sobre todo es muy importante la labor de los mandos intermedios, porque al final son los que distribuyen esa información de arriba hacia abajo. Lo importante para motivar a los trabajadores, yo creo que todos deben sentir que forman parte de un proyecto y que cómo pueden contribuir dentro de cada uno desde su puesto, cómo puede contribuir a ese proyecto para generar resultados en la compañía.
Vamos a hablar también de la salud de los empleados, que es importante. Nos consta que eres jugadora de pádel, que bueno, que te gusta salir a la cancha.
Bueno, me gustaría ser mejor de lo que soy, pero bueno, hay que decir, pero bueno, por lo menos me divierto.
Hay que decir a nuestros,
eso es lo importante,
a nuestros, ¿no?, oyentes, Fernando, que ha participado en varios de nuestros torneos de RH Digital, o sea que por eso lo decimos, porque nos consta. ¿Le sacáis de la oficina a los empleados? ¿Hacéis algo porque ellos lleven una vida saludable? Es decir, desde la empresa les decís, qué sé yo, os ponemos manzanas, no sé, alguna actividad que hayáis hecho con los empleados en estos años.
Sí, o sea, de hecho, bueno, siempre estamos trabajando en innovar en ese campo, porque bueno, al final muchas veces los resultados de la compañía no nos permiten realizar muchas actividades, pero en la medida de lo posible sí que animamos a los empleados, primero, a que tengan una vida saludable, pues a que concilien su vida laboral, profesional, o sea, intentamos desarrollar políticas. Yo creo que eso está muy presente dentro de los departamentos de recursos humanos.
Cada vez más, ¿no? Porque bueno, aquí somos tres mujeres contra un hombre. Lo de conciliar a veces para las mujeres es un pelín más complicado, sobre todo quizás para los que sean, para las que sean madres, por dejar quizás un poquito aparcada.
Y para los hombres también.
Sí,
¿qué
pero
pasa? Si cada vez nos tenéis ya más esclavizados.
Menos mal.
Totalmente. Que no, si, y además, cocina, que yo creo que es positivo.
Si es
totalmente positivo que os involucréis.
Pero aún así, si es verdad que hay un tanto por ciento.
Yo no digo que no, pero que luego no digáis que no lo hacemos.
Pero eso no quita para que haya un tanto por ciento de mujeres, que más que de hombres, que relegan un poco su carrera profesional más que los hombres.
Sí, eso sí.
Lamentablemente todavía.
¿Eso sigue existiendo?
Todavía sigue existiendo. Y yo creo que es algo en lo que tenemos que luchar, pero nosotras mismas, o sea, porque yo creo que es algo innato en la mujer, en la que al final nos cargamos una responsabilidad y la asumimos directamente sin compartirla con la otra parte. Pero bueno, es algo en lo que es lo que estamos cambiando afortunadamente, y bueno, pues seguir trabajando en ello. Y además hoy en día con las nuevas tecnologías tenemos muchas facilidades.
Pero ahí igual también falta un poco de sensibilidad, ¿no?, en las empresas hacia la conciliación, ¿o no?
Totalmente, y sobre todo pues volvemos a lo de siempre, que todavía en los comités de dirección hay muchos más hombres que mujeres, ¿no? Pues en el momento que consigamos una cuota similar, pues seguramente cambiarán las cosas.
Hay un informe anual de ADECO sobre la felicidad en el trabajo, no sé si lo conoces, Eva, y uno de los puntos era si realmente es viable que un empleado sea feliz en el trabajo. ¿Tú qué opinas?
Yo creo fielmente en eso, o sea, no es que sea posible, sino que debemos tender a que los trabajadores sean felices en el trabajo. Pasamos muchísimas horas, bueno, de hecho pasamos, es el lugar donde más horas pasamos al día, y creo que es fundamental el hacer algo que te guste y además ser feliz en el trabajo. Un poco unido a lo que comentaba antes de la conciliación, lo tenemos muy presente e intentamos desarrollar iniciativas y flexibilidad, sobre todo a la hora de poder acceder al trabajo, pues el teletrabajo y tal es algo lo que tenemos que fomentar, o el trabajo un poco a la carta, ¿no?, que yo creo que es la tendencia a futuro, el que cada uno se organice y trabajar por resultados únicamente.
No por estar sentado en la silla 10 horas al día, ¿no?
Por supuesto, o sea, al final lo que buscamos es rentabilidad de los empleados y sobre todo empleados satisfechos, empleados felices, empleados más productivos. O sea, yo creo que al final es un beneficio mutuo tanto para las organizaciones como para los empleados.
Hablábamos con Luis Pérez, el director de Relaciones Institucionales de Randstad, sobre este informe, y le preguntaba yo sobre las previsiones para este 2015. ¿Tú eres de las optimistas? ¿Crees que este año va a ser el de la recuperación del empleo?
Totalmente, y más y menos la situación de transición profesional que me encuentro. O sea, si no voy a ser optimista, yo no, realmente lo creo así. O sea, yo creo, llevo poco tiempo, pero sí que veo que se va moviendo el mercado, creo que las organizaciones han recuperado la confianza, eso ha sido de una manera prudente. 2020. Bueno, pues después de toda la recesión económica de los años anteriores, yo creo que van poquito a poco, pero sí que se están generando ofertas de trabajo, y quizá los perfiles que veo que son más demandados puedan ser los perfiles de ingenieros, perfiles de telecomunicaciones, ventas y quizá marketing digital sobre todo.
¿Solo para la gente joven, es decir, para los juniors que salen de la facultad que elijan esas carreras, o para la gente que ya está?
Yo creo que hay para ambos, tanto para recién titulados como para gente con perfiles ya con experiencia.
Hablemos ahora de la Asociación Española de Recursos Humanos. Sabemos que eres asociada. ¿Sí? Habéis tenido en el pasado mes de noviembre vuestra asamblea anual. Cuéntanos, para la gente que no lo conozca, y sobre todo los directores y directoras de recursos humanos que nos estén escuchando, primero, ¿por qué decidiste asociarte? Y segundo, pues, ¿qué actividades lleváis a cabo? Cuéntanos.
Pues mira, yo llevo aproximadamente un año y medio en la asociación y he tenido la suerte de poder participar ya en dos asambleas generales de las anuales, y francamente creo que es una iniciativa estupenda, o sea, no solo ya como networking, o sea, nos permite nos da la posibilidad de intercambiar experiencias con compañeros de profesión, que al final la casuística es muy similar en todas las compañías, con independencia del número de empleados, el nivel de facturación, los problemas, estamos trabajando con personas y los problemas son muy similares. Eso por un lado, y por otro lado también las iniciativas y las actividades que se están llevando a cabo pues también son muy interesantes para la función de recursos humanos. De hecho, en mi caso particular ahora mismo, en este proceso de transición profesional en que me encuentro, estoy haciendo un programa de outplacement con la consultora LookUp, que es uno de los patrocinadores de la asociación, y la verdad es que está siendo muy útil. Por eso, bueno, pues animo a todos los directores de recursos humanos a que se inscriban, porque además otra cosa que tenemos que destacar es que no existe cuota de asociado.
Es gratuito,
además,
¿no?
Exacto, y que todas las actividades son gratuitas, con lo cual, ¿qué más podemos pedir?
Hablas de un proceso de outplacement, de recolocación. Uh-huh. Cuéntanos, ¿animarías a que, bueno, pues a dejarte ayudar? Por ejemplo, hay mucha gente que, bueno, sabes la frase esta de es que es el trabajo buscar trabajo, ¿no? Ese es mi trabajo. Pero si te ayuda, mucho mejor, más en un nivel de alta dirección. ¿Cómo os ayudan? ¿Cómo os llevan por el camino?
Pues yo creo que lo principal en estos momentos es identificar qué es lo que quieres hacer, ¿no? Porque sobre todo cuando tienes ya mucha experiencia, te planteas en este momento, ¿continúo con esta trayectoria profesional? ¿Hago un cambio radical en mi vida? O sea, que yo creo que es importante el autoconocer, el saber qué es lo que quieres, qué es lo que puedes aportar y sobre todo perseguirlo. Y como bien has dicho, o sea, el buscar trabajo es un trabajo en sí y hay que dedicarle muchas horas, y finalmente pues bueno, el esfuerzo tiene su recompensa. Yo soy fiel de a esa frase, además de hecho se la tengo puesta a mi hijo en la pared, es un lema que le tengo en un vinilo en la pared.
Pues muchísima suerte, Eva, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
Gracias. Efectivamente, gracias por haber estado con nosotros. Y antes he estado yo viendo tu perfil en LinkedIn y yo siempre me pregunto, digo, ¿está en una red social de este tipo que está orientada evidentemente al perfil profesional, ayuda?
Totalmente.
¿Sí?
O sea, yo creo que cada red social, tenemos las redes de Facebook, que son más pues a nivel particular, pero la red de LinkedIn es a nivel profesional.
¿Tú lo tienes en inglés todo el perfil?
Sí, porque bueno, al final estamos expuestos a nivel mundial, o sea, que yo creo que también facilita el poder tener ofertas y el poder participar en ofertas internacionales. Sí.
Es decir, que cogerías la maleta y te irías.
Bueno, hoy por hoy no es una de mis prioridades, pero bueno, nunca lo descartaría.
Bien, bueno, bien.
Pues, como ha dicho Ana, mucha suerte, Eva, y hasta otra ocasión.
Fenomenal. Muchas gracias por invitarme.
rrhhdigital.com.
Llega el momento de conocer el rumor de esta semana. Escuchamos ya a Bocanegra, que por cierto, hoy viene muy leñero.
¿Qué director general de una empresa de psicólogos es conocido como el cero a la izquierda? Ya se sabe que un cero a la izquierda sirve para poco. Pues en este caso, sucede lo mismo con este director general que, dado sus escasos conocimientos, su poca preparación y su limitada experiencia, es conocido así entre sus trabajadores, los cuales, además, hacen escaso seguimiento de sus equivocadas directrices y procuran, en lo posible, que se inmiscuya poco en su trabajo diario. Y es que muchas veces se llega al puesto por méritos que nada tienen que ver con los profesionales.
Y 2 minutos y sean las 2:00 p.m, 1:00 p.m. en Canarias. Yo no sé, Ana, pero ¿qué se ha tomado Bocanegra? Está haciendo amigos por ahí otra vez, ¿o cómo es esto?
No sé a quién se referirá, pero vamos, ha sacado el hacha, el vamos, todo lo que hace daño, ¿eh?
Sí, sí, vamos, un cero a la izquierda, qué barbaridad.
Sí, sí, viene cañero, sí.
Vamos a saludar ya a Escarlata González, la directora de buenalea.com. Ya sabes, en el portal especializado en facilitar presupuestos de formación. Escarlata, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Por dónde? Resfriada.
¿Resfriada tú también? Vaya.
Sí.
¿Por dónde te pillamos? ¿Estás por Málaga o por dónde andas?
Estoy por Málaga, sí. Casi que te iba a decir en la cama, pero no.
No, lo digo porque por allí llueve, hace sol, ¿qué tiempo tienes?
Frío, mucho frío.
¿Frío en Málaga?
Sí, frío bueno. En Málaga. ¿Has visto? Tenía que llegar algún día.
Pues estaba yo pensando en mis queridos suegros que se han ido a un viaje por ahí por Málaga. Basta, ¿sí?, que se vayan ellos para allá y se llevan el frío en la maleta.
Pues han traído el frío. Llovió ayer, hace un frío que pela.
Abrígate, Escarlata, abrígate.
Vaya,
sí,
vaya.
Sí, muchas gracias.
Venga, vamos a hablar de la formación necesaria para trabajar en recursos humanos. Cuéntanos.
Efectivamente. Bueno, pues hace poco, no sé si sabéis, se publicó el 7º informe Granet de SADE del 2014 sobre la gestión estratégica en recursos humanos. Este estudio está basado en encuestas realizadas a unas apenas 120 empresas de diversos países, medianas y grandes empresas. Según esta publicación, pues se preguntaban qué estudios universitarios debían cursar para poder trabajar en el sector de los recursos humanos. Y estas fueron las carreras que habían estudiado los trabajadores que formaban parte de este departamento. La de Relaciones Laborales es la que más se nombraba, con un 53%. Le seguía Psicología, con un 26%. Y en tercer lugar, a de Administración de Empresas, con un 22%. Por otro lado, bueno, pues según un artículo del profesor de Relaciones Laborales de la Universidad Rovira de Tarragona, Antonio Fernández, observó en una muestra de ofertas del portal de empleo InfoJobs, 45 de ellas sobre la categoría de recursos humanos, que el 29% de las ofertas requieren que el candidato tenga carrera universitaria, pero no especifican ninguna en concreto. Que solo el 15% de las ofertas requiere que el candidato tenga un posgrado o máster en recursos humanos, y que todas las ofertas requieren una media de, eso sí, 2 o 3 años de experiencia previa en el sector. Continuando con los datos extraídos de este informe, la tendencia a la externalización parece remitir y las empresas vuelven a asumir en mayor o menor grado funciones que antes estaban externalizadas. Algunos datos son importantes, como la reducción en un casi 20% en la gestión de las nóminas. En cuanto a la formación, sigue siendo la función más externalizada, pero también sufre un retroceso a favor de su gestión por la empresa. Queda por ver, bueno, pues si se trata de una tendencia coyuntural o más bien estructural. ¿Y qué papel juegan los departamentos de recursos humanos nacionales de las empresas multinacionales? Era un dato que me parecía significativo decir. Y aparecía, bueno, que en un gráfico, que las decisiones sobre formación y desarrollo del personal, concretamente el 19% se toma desde la central internacional, el 59%, es decir, la mayor parte desde la central nacional, y el 23% desde filiales o oficinas locales. Sea de una u otra forma, conociendo las necesidades de las empresas, pues buenalea.com, con W y 2 N, siempre lo decimos, Wana de querer y Lea de learning, wanalea.com, supone una herramienta online que permite ahorrar tiempo y dinero a la hora de encontrar la formación específica para los empleados y concreta, pues esos departamentos de recursos humanos o responsables de formación o consultoras que dan servicio de outsourcing a las empresas, pues que puedan utilizarla. Y nada más, que la semana que viene espero estar en el programa en directo con vosotros, ya recuperada, que ya va siendo hora.
¿Vienes por Madrid o qué?
Sí, sí, la semana que viene estoy por allí.
Bueno, pues nada, seas bien recibida, ¿eh? Ya sabes que tu presencia siempre es grata, ¿eh?
Que y te a mí mejores. Me gusta veros. Gracias, gracias, Fernando.
Que te mejores, Escarlata, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un abrazo.
Ofertas de empleo.
Continuamos, vamos con más ofertas de empleo. Ya sabéis que en rhdigital.com las tenéis todas. Y en este caso se busca consultor, consultora de selección.
El candidato finalista se integrará en el equipo que conforma la división de asistentes y secretarias con el objetivo de fidelizar clientes y generar negocio especializándose en la selección de este tipo de perfiles. Desarrollo y gestión de los procesos de selección para nuestros clientes desde la definición del proyecto y el perfil requerido hasta el cierre del proceso. realización de visitas comerciales y desarrollo de negocio, generación de nuevos clientes a través de la prospección de mercado, asesoramiento a nuestros clientes en materia de selección de personal y trabajo temporal, realización de entrevistas presenciales con candidatos, participación activa en el desarrollo y promoción de la división de asistentes y secretarias, y la estructura de nuestro equipo permite una promoción hacia posiciones de management, contribuyendo al crecimiento de nuestra compañía.
Dieciséis minutos para las dos, la una en Canarias, y llega el momento de hablar de responsabilidad social corporativa. En este caso, la Fundación Universia invierte 200.000 euros en becas para 146 universitarios con discapacidad.
Sí, la Fundación Universia ha destinado 200.000 euros en las becas Capacitas, que otorgará a 146 estudiantes universitarios con discapacidad, con el fin de promover el acceso, el progreso y la movilidad universitaria. El programa, que ha recibido en esta octava edición un total de 498 solicitudes, ha repartido entre 70 mujeres y 70 hombres 14 becas de acceso, 109 de progreso, 17 de movilidad y 5 para deportistas adscritos al plan ADOP, al apoyo al deporte objetivo paralímpico. En esta convocatoria, la Fundación ha invertido la cantidad total de 35.000 euros en la categoría de movilidad, de los que cada uno de los becados recibirá una dotación económica de entre 1.000 y 3.800 euros para el actual curso académico. Los 17 estudiantes becados han elegido principalmente destinos europeos, entre los que figuran Alemania, Bélgica, Bruselas, Francia, Holanda, Noruega, Portugal, Polonia y Reino Unido. Además, algunos han optado por marcharse a estudiar a Rusia, Chile o Brasil.
Mira, Ana, estaba yo leyendo aquí ahora una noticia que ha salido, que dice que el paro en Reino Unido baja al 5,8% en noviembre. Y digo yo, uff, esa es una cifra que algún día veremos aquí en España.
No creo que los datos de la EPA de mañana tengamos ese dato, lamentablemente, pero bueno, podríamos copiarnos, sí, sí, de nuestros vecinos británicos. Que sea enhorabuena para ellos, desde luego.
No, no, es que fíjate.
¡Qué envidia!
5,8 y nosotros estamos en el 26. En el 26 ahora mismo, pues fíjate.
Más o menos, no, pues fíjate si nos sacan puntos. Madre
sacan
mía.
Puntos.
Bueno, habrá que ser optimistas. Venga, tenemos que recuperar.
La verdad es que sí. Bueno, saludamos ya a Fernando Vizcaíno de SAS. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
No,
hoy
podido.
No he podido ir a los estudios, lo siento mucho.
Pero se te oye bien.
Se oye bien, bueno.
Sí, se nota que hablas desde un fijo.
Una cosa, lo que estás diciendo es muy interesante. Ha salido hoy la perspectiva del paro en Europa por la Organización Internacional del Trabajo.
Uh-huh.
Lo han publicado distintos medios y desgraciadamente es donde se dice que se va a mantener el tremendo porcentaje de paro en España hasta el 2019. Es decir, que según este informe, España no va a recuperar este desempleo que tiene hasta más allá del 2019, ¿no?
Son muchos años.
Son muchos años. Entonces, hoy eso ha sido un verdadero varapalo, que es lo que estamos comentando todos los expertos en esta cuestión. Te lo digo ya que has comentado lo del Reino Unido, pues que hoy se ha publicado y la gente que esté interesada lo puede ver, este escalofriante dato. Que hay que intentar que sea una grave equivocación de la Organización Internacional del Turismo. Vamos a intentar demostrarlo, ¿vale?
Ya, más que demostrarlo es que se puede hacer, ¿no? Para no en tantos años bajar un poco, por lo menos.
Yo creo que fundamentalmente también está influenciado por los movimientos estos tipo Syriza y Podemos y estas cosas, y que quieran que no. Las posibles victorias electorales o la concurrencia de ese elemento también está teniendo en cuenta por la Organización Internacional en ser más negativo, porque las políticas que proponen estos movimientos son tremebundas en lo económico y en lo que hace al derecho laboral. Entonces, yo creo que si se mantienen las políticas que se han iniciado con la reforma, que si Dios quiere el día 12 cumplirá 3 añitos, como mi nieto, pues yo creo que esto va a ser una gravísima equivocación de la OIT, sinceramente.
Muy bien, bueno, pues vamos con la sentencia que comentamos esta semana.
Vamos con la sentencia. Esta semana voy a comentar, me mandó mi querida compañera, es una extraordinaria profesora y abogada, Hilda Irene Arbonés, de Girona, hay que decir Girona, aunque ya sabe que a mí me gusta decir Gerona, un resumen de la última jurisprudencia en temas laborales, y me llama la atención una sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre del 14, que determina que se produce un accidente in itinere a una persona que la atracan con violencia en el camino de su trabajo. Hay que aclarar que las sentencias del Tribunal Supremo lo que solían decir es que cuando el acontecimiento que daba lugar al accidente no tenía nada que ver con el trabajo, por la mera conexión de que se hubiera producido camino o volviendo del trabajo, no se podía decir que era un accidente in itinere, porque la idea básica o la definición básica del accidente in itinere es que no se hubiera producido de no haber ido a trabajar. Y si no tiene nada que ver el atraco, en este caso, con el ir a trabajar, te podía haber pasado exactamente igual en tu casa, pues no se definía como accidente in itinere. En el presente supuesto, que entre el agresor y el trabajador no existía ninguna relación, sin embargo, sí que se dice que es un accidente in itinere, porque hay una excepción en el artículo 115 de la Ley de Seguridad Social de que incluye en los accidentes de trabajo aquellas cosas que no se podían haber previsto. Es decir, se dice, oiga, aunque no tenga nada que ver, el trabajador no podía prever que le iban a atracar y que iba a tener un accidente como consecuencia de esa agresión. Y por lo tanto, en esta sentencia, aclarando o modificando el criterio del accidente in itinere, declara que sí que lo es. Interesante sentencia, que se la debemos a mi amiga Arbonés y que la pongo de manifiesto.
Bueno.
Tenemos también, Fernando, que contestar a
la pregunta de la semana pasada.
A la pregunta de la semana pasada, que era muy sencilla, era no ha cambiado nada, todo sigue siendo igual, y la reforma laboral y las nuevas doctrinas en cuanto a todos los procedimientos de este tipo de...
¿Cuál era la pregunta?
Sí, recuérdala, Fernando.
Recuérdala.
La pregunta era si había cambiado, si de manera significativa habían cambiado los criterios de los despidos colectivos, de los pedidos objetivos, porque comentamos las sentencias de los grupos de empresa y todos estos, ¿no? Bueno, en definitiva, decir que no ha cambiado nada, que el gran cambio fue en cuanto a las consecuencias, pero no en cuanto a los requisitos, ni en cuanto a las condiciones, ni en cuanto a los datos de los despidos, ¿vale?
Bien, vale.
No vamos a hacer una pregunta para la semana que viene.
¿Y eso?
Ah, porque eso ni ustedes siquiera lo saben.
Sí.
Probablemente la semana que viene vamos a sorprender con una, no sección, pero una nueva idea dentro de la sección esta de los comentarios jurídico-laborales.
Ya, y no nos puedes adelantar nada.
Algo, un poquito.
Bueno, que va a ser más debate que monólogo.
Ah, o sea, que te traes a alguien de la
mano. Bueno, yo adelanto algo, pero no doy más pistas que las necesarias.
Bueno.
Para que la gente se enganche y nos oiga, don Fernando.
Claro. Además, ahora que tienen más tiempo...
Todo el abogado dice, uy, pues si es eso no me interesa. Bueno, para eso no lo oigo.
Claro.
Vamos a dejarlo un poco en la nebulosa.
Vale. Que digo, de todos modos, que... por cierto, ¿dónde escribes ahora todas las semanas que siempre me mandas un mensaje y no soy capaz de entrar?
Ah, pues como que no eres capaz de entrar, pues
no, porque dice que tengo que estar suscrito. Pero bueno,
gratis,
un poquito de publicidad para que te lean.
Eso es suscribirse gratis. Y es una maravillosa página que es, yo creo, el periodismo del futuro, que se llama Neupic, como suena, Neupic. Y la página es neupic.com,
sí.
Donde están escritores buenos y yo escribiendo, y es muy interesante, es un diario de suscripción en el que hay dos maneras. Tú te suscribes gratis y hay determinadas personas que, si les quieres seguir y tal, pues lógicamente para que cobren tienes que pagar una cantidad muy pequeña al mes.
Sí,
y
sí.
Es una cosa muy inmediata, porque recibes inmediatamente en tu ordenador los artículos y pues puedes leer a genios del periodismo en vivo y en directo.
Puede ser, Fernando, buenas tardes, soy Ana. Puede ser que...
lo sabes, o bueno, Ana, no hace falta que te presente a estas alturas.
¿Dónde está Cecilia, está Eva, no, qué sé yo? Y por teléfono, pues hombre, nos puede cambiar.
Claro, no les he visto.
Si quieres cambiar la voz también,
tu voz
ya
la conocemos un poco.
Fernando, puede ser que sea esta empresa que dices, que es el futuro del periodismo online todo, y que se puede leer todos estos contenidos, puede ser que sea la creación de un emprendedor, ¿verdad?
Sí, pues son unos emprendedores, son unos jóvenes, se pone uno en la página en quiénes somos y se verá que todos son unos niños. Y evidentemente es una página y una empresa que muy emprendedora, que yo creo que además está teniendo un gran éxito y realmente tiene gente muy muy buena, tiene plumas de mucho peso, y es francamente interesante lo que escriben, y yo ahí modestamente pues hago algún que otro articulillo simpático y divertido. Uh-huh. Pero vamos, yo la recomiendo, que se metan neupic.com.
Y hay que aclarar que lo que escribes normalmente no tiene nada que ver con tu profesión.
No, son temas de actualidad y de nostalgia. Normalmente son cosas nostálgicas.
Eres un romántico.
Un romántico, efectivamente, es que se ha perdido el romanticismo.
Muy bien.
Y, y ahora es que me hace gracia, en un medio tan material como Internet, pues ser un poco romántico y nostálgico.
Ya, es complicado, ser romántico en Internet.
Pues a leerme y que me digan si lo hago bien o lo hago mal.
Estupendo. Bueno, Fernando, muchas gracias. Que tengas una buena semana y, bueno, a ver esa sorpresa, ¿cuál es?
Nada, estaremos expectantes.
Gracias, Ana. Y saludos a todos los señores oyentes.
Estupendo. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
rrhhdigital.com.
Nos quedan prácticamente 4 minutos para llegar a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Vamos a ir despidiendo, pero estaba leyendo de aquí, Ana, que venía un perfil de Wang Jianlin. ¿Sabes quién es?
Es el que ha comprado ese tanto por ciento del Atlético, ¿puede ser?
Sí, pero bueno, es una de las muchas cosas que está haciendo nuestro país.
Ha comprado también el edificio de Plaza de España o algo así.
Aprovechando que está todo baratito, pues ha venido con los millones y efectivamente el edificio de la Plaza de España, pero también quiere quedarse con los terrenos de los antiguos cuarteles que hay en Madrid pegados a la carretera de Extremadura. Uh-huh. Para hacer un complejo pues de ocio y también de viviendas. De hecho, bueno, por aquí no sé si quiere invertir más de 3.000 millones de euros.
Bueno, pues hay que decir que no nos viene nada mal.
Es un buen fichaje.
Bien, bien.
Y para los atléticos, pues fíjate tú, encima se ha quedado con el 20% del Atlético de Madrid, pero en principio, bueno, es una entrada en el capital del Atlético de Madrid para, evidentemente, no solamente reforzar la economía del club, sino también pues poder acometer fichajes y esas cosas, que es lo que al final a la gente del fútbol le gusta.
El fútbol
no
es...
le gusta que les hablen de otra cosa que no sea el que van a traer a Pepito o a Pascualito.
Y si no hay dinero no pueden hacerlo, así que...
Claro, bueno. Pues nos queda recordar vías de contacto.
Antes de eso, sí. Que si no, una oyente me mata porque está malita, nos está escuchando desde el hospital. La acaban de operar. Uh-huh. Pero ha salido todo estupendo, se está recuperando.
¿Cómo se llama
fenomenal?
Esa oyente.
Pilar Guzmán. Pilar, te saludamos desde aquí. Una pronta recuperación y que uh-huh. sigue con el transistor. Es que no nos dejan en el hospital. Así uh-huh. que le mandamos un beso muy, 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 muy fuerte.
Y que se recupere muy pronto, Pilar. ¿Vale? Ana, digo, Cecilia, ya me lío, contando nombre. Venga, danos tú las vías de contacto, rápido, para aquellos oyentes que a lo largo... ¿No te las sabes?
Sí,
me
las sé.
De tanto tiempo.
Venga, bueno, nos pueden escribir en el mail a redaccion@rrhhdigital.com, luego nos pueden seguir en Twitter en @rrhhdigital, y luego nos pueden escribir con el hashtag del programa, y también estamos en Facebook y en LinkedIn.
Uh-huh. Muy bien, perfecto. ¿Ves cómo te lo sabías?
Me lo sabía. Tenía que recordarlo, tenía que pensar un poco, pero sí.
Pues nada, que nos vamos. Volvemos la semana que viene a partir de la 1 y 5, las 12 y 5 en Canarias, en la sintonía de Gestiona Radio. Hasta entonces, ya sabéis que estamos en www.rrhhdigital.com con toda la actualidad del mundo de los recursos humanos. A ser felices y hasta dentro de 7 días. Adiós.
Son las 2, la 1 de la tarde en las Islas Canarias.